Hace un par de semanas Bárbara dejó picando el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, hay una nueva mirada sobre la transparencia. Podemos repensar este concepto, tanto sea para empresas tecnológicas, para los gobiernos, para que no sea un cúmulo de información enorme e inútil, que es lo que aparece muchas veces. También habló de un coreano, Byung-Chul Han, yo no sé exactamente cómo se pronuncia, La Sociedad de la Transparencia, es este librito que nos recomendó y que ahora leímos. Y bueno, vamos a meternos en eso con Bárbara Muracelle, quizás para entreverar algo que creíamos, yo me pongo de ese lado, ¿no? Que yo esto lo tengo claro, transparencia versus opacidad, ahí no me la compliques mucho, pero la verdad es que da para repensarlo, ¿no? Sí. ¿Cómo andas, Bárbara?
Bien, buenos días.
Bueno, viniste con esto en la cabeza de Brasil, ¿no?
Sí.
De aquel foro internacional, protección de datos, y viniste con esto de la transparencia en la cabeza.
Sí, viene con esto en la cabeza porque justamente bajo la denominación de transparencia me parece que estamos incluyendo otros conceptos, otras ideas que no tienen nada que ver con la transparencia entendida como un valor que sustenta el derecho a la información, que sirve para luchar contra la corrupción, ¿no? Creo que estamos incluyendo bajo ese término otras cuestiones que están lejos. Mantienen el nombre, pero no tienen nada que ver con este valor que está plasmado incluso en las normas jurídicas, ¿no?
¿Cuándo empieza esta idea de la transparencia, Bárbara? Por lo menos, ¿qué recordás vos? Esta idea que ahora vamos a discutir un poco.
Sí. En el ámbito tecnológico, ¿no? Que es el primer tema que trataríamos, esta idea de transparencia se remonta al 2015, 2016, fue la primera vez que yo la escuché, cuando irrumpieron los algoritmos. Nosotros hoy hablamos de algoritmos como algo común y lo tenemos incluido en nuestro lenguaje, pero en aquella época los algoritmos eran solamente un tema que trataban ingenieros, matemáticos. Sin embargo, las aplicaciones empezaron en aquel momento a masificarse y entonces la preocupación del mundo jurídico, la mirada se puso sobre los algoritmos. En aquel momento no se hablaba de inteligencia artificial como ahora, sino que eran estos señores, los algoritmos, el centro de escena. Y una solución para que estos algoritmos funcionasen desde el punto de vista jurídico era que se informara a los usuarios cómo era que funcionaban, y eso se denominó transparencia algorítmica. ¿Sí? Entonces ahí empieza este movimiento que viene desde el mundo jurídico de transparentar a los usuarios cómo funciona la tecnología.
Y ahí se empezó a pensar que cuanto más información era mejor.
Exacto. Es que yo, incluso en aquel momento, yo quedé fascinada y dije, esta es la solución. Me acuerdo que cuando escuché esto en un foro en el 2017, dije, esta es la solución, explicamos a la gente. La gente entiende, me incluyo, y con esto funciona la tecnología, recabamos el consentimiento y no hay problema. El tema es que la práctica nos mostró otra cosa.
¿Qué es lo que ha pasado y por qué aparecen ahora otras definiciones de transparencia o una discusión?
Y lo que hablábamos en esta columna que ustedes decían, la transparencia, más información no implica que la persona entienda, no implica conocimiento, no implica verdad. Y entonces seguimos en la misma desprotección que estábamos en aquel momento. Desprotección porque no tenemos claro qué es lo que estamos usando. No hemos encontrado la manera de llegar a las personas fácilmente para que entiendan. Entonces, si no podemos transmitir, tampoco podemos pensar que ese consentimiento, esa autorización que estamos levantando, sea una autorización legítima. Uh-huh. ¿Sí? Porque, a ver, yo entiendo que acá hay una deformación de la obligación de informar. La obligación de informar es lo que precede a la autorización que yo necesito para hacer algo, a lo que jurídicamente denominamos consentimiento, ¿no? Cuando yo doy un acepto, un clic, lo que estoy haciendo desde el punto de vista jurídico es consentir, aceptar un vínculo que se va a transformar en contractual. Voy a tener un contrato con el proveedor de esa aplicación. Si yo no entendí lo que estoy aceptando, esa aceptación no es válida.
Da la impresión de que en esa lógica funciona mucho aquella idea de cuál es la mejor forma de esconder un elefante, ¿no? Dentro de una manada de elefantes. Porque con una cantidad de información, capaz que hay un montón que no pasa nada, que es inofensiva, que es irrelevante, sí. Pero capaz que hay algo importante, pero que dentro de esa masa uno no lo puede discernir, y ahí pasa con el clic.
La cantidad y la complejidad de la información que nos brindan, pero que nos la brindan porque el modelo está pensado así, ¿no? Este modelo de autorregulación, en que las empresas te establecen cuáles son las reglas para utilizar la tecnología, y además que las normas le dicen a las empresas, ustedes informen. Y si informan, está todo bien, el usuario consciente, y seguimos adelante. Claro, este cúmulo enorme de información y la complejidad que tiene, no somos capaces de entenderlo. cuando venía para acá yo estaba pensando en un ejemplo para que la audiencia pueda entender a qué me refiero. Y se me ocurrió la de los alimentos. Y el etiquetado. ¿Por qué? Porque en realidad los alimentos pasaban un poco algo parecido. Nosotros teníamos un montón de información, pero no entendíamos, ¿no? Lo veíamos verde y decíamos, este no tiene azúcar, este me hace bien por el color que tenía, porque son asociaciones que hacemos. Sin embargo, quizás...
Tiene una cantidad de información. Está lleno de datitos de información nutricional, claro, pero no entendemos nada.
No entendemos nada. Y eso, y la solución que se encontró, bueno, vamos a ponerle etiquetas, entonces uno en la góndola ve y se tiene exceso. Entonces, sí o no, me sirve o no, soy diabético, este no puedo, este sí puedo. Bueno, esa fue una solución que justamente vino a solucionar este problema.
Una reducción de complejidad.
Exactamente, no lo hemos logrado a nivel tecnológico. Al revés, lo seguimos complejizando y lo ponemos con esta denominación de transparencia, que en algún punto es como que legitima la utilización de, ¿no? Y el modelo que estamos llevando adelante, que yo entiendo que colapsó, que ya mostró que no funciona y que tenemos que avanzar hacia otro lado. O por lo menos abandonar esta idea de seguir sobrecargando al usuario de información.
No,
que además entiendo que ya tampoco tiene que ser el usuario el que decida. Uh-huh. O sea, ya está. Tiene que haber un proceso previo. El etiquetado de alimentos es un ejemplo. O sea, hay estándares, pasa antes. Por uno, ¿no?
Claro, el usuario sí decide, pero decide en base a variables simplificadas que tienen supuestamente un control y gente que entiende qué fue lo que simplificó antes de que el usuario tenga
exacto,
que tomar la decisión.
Y que fue la que puso, esto tiene mucho azúcar, pero tiene mucho contenido de sodio en función a qué, a un parámetro, un estándar que está definido previamente. Lo mismo podemos hacer con determinadas aplicaciones o,
claro,
o sistemas.
Por ejemplo, este contrato tiene alto contenido de apropiación de tus derechos de imagen, por ejemplo, para cuando vas a dar clic y sin que vos hayas tenido que leer todo y descubrir el momento donde dice que vos cedes todos tus derechos
que más. Tampoco lo vas a hacer
y
además necesitas
pero ahí vendría a ser un filtro que sea en qué lugar. Yo bajo ChatGPT, ¿no?
Sí.
En casa bajo, le dice a Chile, vamos a bajar ChatGPT, tiene un montón de cosas que va a poner todo acepto para no trancar el momento. Oigan, pero si hay un filtro previo, sea gubernamental, regional o alguna organización que me ponga 5 líneas, mira, si bajas ChatGPT pasa esto y esto, ¿no?
Sí, pero
alguien que me haga el trabajo ese.
Sí, pero además, para que ChatGPT llegue a vos, tiene que haber pasado por determinados filtros mínimos, claro, no solamente para explicarte, sino para ¿no? Para ver que esa aplicación realmente cumple con, por ejemplo, normas de propiedad intelectual, que no vulnera normas de otros, tiene que haber, en determinadas aplicaciones, es mi opinión, ¿no? Tiene que haber un filtrado previo. Y cuando llega el usuario, entonces ya pasó por algún control. Y no necesariamente tiene que ser gubernamental o solo.
Por eso te preguntaba.
Pueden ser, existen lo que se llaman sellos de calidad, puede ser una conjunción público-privada, puede ser organismos, ¿no? Que sean, en realidad deberían ser no solamente nacionales, eso tendría que ser como un consorcio, un concierto, si se quiere más bien, internacional. O sea, tenemos que pensar, hay que avanzar hacia otras ideas, ¿no? Estamos estancados, creo que no logramos...
Pero porque las empresas tecnológicas se han aprovechado bien de esto.
Y sí.
Vos decías, yo me convencí de esto estudiando el tema, que estaba bien ir por este lado, y las empresas dijeron, por acá.
Es por acá, pero bueno, pero se lo estamos dando en bandeja, tampoco es que sea culpa, ¿no?
El por acá hoy es la autorregulación.
Autorregulación e informar. ¿No? Informar de esta manera exacerbada que parecería que es sinónimo de transparentar y no tiene nada que ver.
Y en la autorregulación que ya hemos hablado, ¿dónde está ese problema, digamos, que tiene para los usuarios también el conocimiento? Que ellos controlan básicamente todo lo que te dan, digamos, te tiran arriba toda la información.
Claro, pero a ver, son juez y parte, fijan las reglas, ¿no? Entonces, en esa fijación de reglas, lo que se les exige al mundo jurídico es ustedes simplemente lo que tienen que hacer o lo más importante que tienen que hacer es transparentar, informar. Bueno, ¿quieren información? Acá está toda la información. Pero además hay otro problema en esto. Se les exige a las empresas que muestren cosas que quizás no pueden mostrar, pero legítimamente no pueden mostrar, porque tienen que proteger sus secretos comerciales, su know-how, ¿no? Entonces, a veces en este transparentar que se les pide, las empresas también tienen que hacer un esfuerzo para mostrar sin revelar, digamos, sus saberes, que son los que los llevan a ese lugar. Yo tuve la oportunidad de hablar con la encargada para privacidad de Facebook para América Latina hace poco, que estuvo acá en Uruguay, y me decía que el costo que tiene para las empresas esto de transparentar es enorme y que muchas veces ellos tienen que poner un equipo jurídico, técnico, de diseño enorme para dar cumplimiento a esto. ¿Y saben qué?
Nadie lo lee.
Y tampoco es muy difícil que se entienda. Y a su vez, resguardar sus secretos comerciales, industriales y demás. Entonces, bueno.
Y ese consentimiento que damos, cuando ponen toda esta información disponible las empresas y con los problemas que tienen, ¿hace que la responsabilidad entonces, una vez que uno firmó y aceptó, caiga solamente sobre la persona, digamos, libera a todos los otros actores de responsabilidad?
No, absolutamente no. Pero hay una creencia colectiva en que sí. Y es tan fuerte esa creencia colectiva que no hay reclamos prácticamente cuando se aceptan términos y condiciones. Ni siquiera uno se lo plantea. No, el consentimiento vale siempre y cuando del otro lado el actuar no lesione, ¿no? No existe una culpa que lleve a que me pase algo. Por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial discrimina realmente y a mí me pone en una situación que me perjudica jurídicamente, hay una responsabilidad. Más allá de que yo haya autorizado, ¿no? Y que se haya utilizado ese sistema, por ejemplo. Pero existe esa falsa creencia también. Es decir, a través de la transparencia, muchas veces se genera un consentimiento que no está informado, por lo tanto, puede ser un consentimiento que esté viciado y que efectivamente no legitime ese vínculo, y además se genera esa idea de que puedo hacer lo que quiera y no soy responsable. Y tampoco es cierto. Pero esto está más en el ideal colectivo, ¿no? Las empresas lo tienen claro, pero las personas entiendo que no. Y bajo esta denominación de transparencia parece que está todo legítimo.
Que lo han usado en todos los ámbitos, ¿no? Porque uno va al ámbito bancario, por ejemplo, al ámbito médico, y uno firma una cantidad de cosas donde las empresas hacen esa especie de medicina defensiva, aunque sea un banco, digo,
sí.
Y uno firma una cantidad de cosas que la verdad no entiende la mitad de lo que está firmando.
Pero les exigimos más que a las empresas de tecnología, ¿no?
Tienen más larga data también la historia ahí, ¿no?
Sí.
Más tiempo. Las empresas de tecnología, como vos decís, 2015-2016 empezamos a hablar de algoritmos.
Sí.
Nos
sí.
vino todo de golpe muy rápido, capaz que es eso, no sé.
Sí, pero las instituciones bancarias, por ejemplo, tienen arriba al Banco Central, que las claro, tecnológicas claro. no tienen.
Pero las instituciones bancarias, cuando, sí, ustedes hablan por la letra chica y demás,
sí, sí.
pero de todas maneras hay un entendimiento mayor del usuario.
Algo más.
Algo más. Nosotros sí. en realidad en todo esto que estamos utilizando, y me incluyo, no tenemos no. idea de lo que... pero sí sabemos una cuenta del banco, cómo funciona. Además, tenemos una interfaz humana. ¿Sí? Uh-huh. Hay alguien que nos explica y a quien nosotros podemos ir y hacerle preguntas, y eso también es parte importante de este proceso. En el ámbito tecnológico, o sea, todo esto que nosotros usamos, nadie nos explica. Y si queremos hablar con una persona, es prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo nos sacamos las dudas? No podemos. Entonces, ahí también hay un tema que... Entonces, esto no es transparencia, que es un poco lo, ¿no?, el planteo.
Yo recuerdo ahora que justo salió el ejemplo del banco, el seguro de vida sobre saldo, que fue un tema que durante mucho sí. tiempo seguimos, que incluso desde la Facultad de Derecho, desde las cátedras, decían que ese saldo era ilegal y aparecía en el estado de cuenta, y la mayoría de la gente no tenía idea de que eso estaba agregado y que además era considerado ilegal por parte de los bancos, digamos. Ahí había que hacer un reclamo en el Banco Central, pero... los usuarios no lo sabían, no tenían idea de que eso pasaba. Ahora,
Bárbara, la diferencia, capaz que no, está bien ese ejemplo, está bien lo que dice Bárbara también, que la diferencia capaz que nos explicaban y no entendíamos. Te están incluyendo un seguro de vida ahí de vivo, tantos pesos, y lo entendíamos.
Sí, cuando
te explican el algoritmo no entendemos nada.
Claro, ¿no? Pero cuando venía la cuenta lo leías y seguías de largo,
claro,
¿no? Nadie te explica.
Está bien, pero tienes una instancia de que si alguien lo denuncia y te explica, acá si alguien lo denuncia yo no entiendo nada. Igual lo que está haciendo Meta en Instagram conmigo, ¿no? No voy a entender nada.
Bueno, por lo menos el común no vamos a entender. Nosotros no vamos a entender, sí. No, yo entiendo lo que vos decís, Emiliano, pero se veía en el estado de cuenta. Capaz que lo que las personas presumían era que era necesario o era legítimo, y a alguno se le ocurrió preguntar y ahí empezó, bueno, no, esto lo podés aceptar o no, ¿no? Porque en realidad está resguardando el banco, no te está resguardando a vos. Pero aparecía en el estado de cuenta claramente, si querés. Y eso es una diferencia con lo que de repente hoy... nosotros no tenemos información clara.
Y ahora cuando hablamos de esta idea, bueno, pensábamos entonces todos al principio quizás que la mayor transparencia y la mayor cantidad de información era bueno. Ahora discutimos un poco esta idea, puede también aparecer alguien que diga, bueno, entonces ¿qué es? Lo mejor es el ocultamiento, no, tampoco es, ese es el otro extremo, digamos, ¿no?
Otra forma en la que se está usando hoy la transparencia, que yo entiendo conceptualmente que no es correcta, es transparencia como sinónimo de mostrar absolutamente todo, ¿no? Transparencia por oposición a ocultamiento, y no es correcto desde mi punto de vista, porque la transparencia implica también resguardar otros derechos o no necesariamente mostrar todo. ¿Qué busco cuando persigo transparencia? Bueno, visualizar procesos, controlar determinadas situaciones. ¿Qué es lo que van a hacer con mis datos en el ámbito tecnológico, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que el Estado hace? Cuando realiza sus funciones administrativas, jurisdiccionales, legislativas. Bueno, no necesariamente para eso tengo que ver todo, ¿sí? Y eso hoy también se está discutiendo, incluso es muy común escuchar que tienen que mostrar todo, tienen que dar todo. En ese mostrar y dar todo hay otros derechos que proteger, hay personas, hay vidas. Entonces, no es correcto sostener o poner transparencia a ocultamiento. No estoy ocultando, estoy reservando, estoy protegiendo.
Acá la semana pasada tuvimos como entrevistado a Alejandro Montesdioca. Alejandro Montesdioca es el último consultor que contrató la Secretaría Antilavado para hacer la evaluación de riesgos que se encarga por parte del país para saber cuál es la situación con respecto a ese tema. Durante muchos años trabajó en el GAFI y también en el inicio de la legislación sobre el lavado, cuando se empezó a elaborar en Uruguay, formaba parte del gobierno de Jorge Valle y era asesor de Leonardo Costa, el prosecretario de Presidencia, que trabajó en este tema. Y él hablaba y nos daba esta mirada sobre la idea de confidencialidad que existe en Uruguay con respecto al tema lavado.
Yo creo, en mi opinión, que hay dos cosas. Uno es que hay una interpretación excesiva, extrema de las normas de confidencialidad a todo nivel, que es propio del siglo pasado, ¿tá? Ya los países han evolucionado y ya en el mundo de hoy las normas de confidencialidad se respetan, pero se pueden, digamos, se hace una interpretación en el sentido de que se posibilite dentro de ese marco cooperar para justamente prevenir y reprimir delitos graves. Esa conciencia en el país no se tiene. Entonces, hay un celo muy grande para resguardar toda la información que pueda vulnerar datos personales o información confidencial o no tan confidencial, o que ellos creen que es confidencial o interpretan como confidencial, que está en poder de organismos públicos y entidades privadas. Y lo otro, yo creo que no existe la concepción de que frente a estos delitos, que son de delincuencia organizada, hay que organizarse, hay que prender la luz y organizarse.
Acá, Bárbara, la pregunta es dónde está el equilibrio, ¿no? ¿Cómo se define? Porque esta mirada que tiene Montesdioca con respecto a la confidencialidad y lo que estamos conversando de la transparencia también.
Primero me gustaría decir que es cierto el razonamiento, o sea, comparto, no sé quién parecía que sea cierto, comparto lo que hice en cuanto a que hay un excesivo celo y demás, pero quisiera aportar que muchas veces se utiliza como excusa la confidencialidad y la protección de datos para no intercambiar información, ¿no? Pero que desde el punto de vista legal no son un impedimento, porque, digamos, existen los mecanismos para que esto no sea una traba. Está previsto, incluso en la ley conocida como antilavado, está previsto que no puede oponerse el secreto o la reserva cuando, por ejemplo, el organismo, la SENACLAP, solicita información. Pero también en las propias normas de protección de datos están previstas excepciones que levantan, ¿no?, todo este tema. Entonces, y además, otra cosa, ante un juez no es oponible la confidencialidad, no es oponible la protección de datos, no es oponible la reserva, ni es oponible el secreto tampoco, en algunos casos. Entonces,
ahí no son las normas, decís vos, sino las decisiones de quienes están interpretando las normas o actuando.
Exactamente.
Bueno, fue lo que apareció al principio de esa nota, que era básicamente que es un mal de Uruguay tener buenas normas, muy buenas normas, y después no aplicar casi nada.
Y en el sector privado yo creo que es quizás donde podemos encontrar mayores trabas y mayores amparos en estas normas. Esto podría solucionarse desde el punto de vista legislativo, pero no solamente la ley, sí, coincido absolutamente. Nosotros tenemos buenas leyes, sí,
Pero es interesante, porque es interesante escuchar tus reflexiones al respecto, pero también ver cómo esta palabrita, que también es un valor en política mucho, ¿no? La transparencia, somos transparentes, este gobierno es transparente, se escucha acá y en todos lados.
En todos lados.
Y que las empresas tecnológicas también agarran, que son las grandes empresas del mundo hoy en día, si somos transparentes, esto es transparencia, cómo es manipulada para todos lados, también para el otro lado, ¿no? O sea, hasta acá somos transparentes, pero en esto no somos tanto, financiamiento de partidos políticos, el lavado de activos, estamos muy celosos de los datos, pero en todo lo demás. Y es difícil reflexionar porque, claro, nos pone en el lugar de reinterpretar la palabra, también el valor, ¿no?
Sí, y yo creo que a veces nos tenemos que sincerar hasta dónde, como sistema jurídico, como sistema político, estamos dispuestos a determinadas cuestiones, porque en realidad dentro del marco del Estado de Derecho y teniendo reconocido el valor y el derecho, ¿no?, a acceder a información, a la transparencia y demás, bueno, hay un juego y un equilibrio que emana del Poder Legislativo, básicamente, ¿no? Hasta dónde determinadas cuestiones pueden ser excepción al acceso a determinada información, hasta donde no, después está en la interpretación, pero bueno, hay un juego que tiene que ver con lo legislativo. La ley es la que va a marcar el límite de hasta donde sí, hasta donde no, en un Estado de Derecho.
Bueno, algunas reflexiones finales, Bárbara, porque seguiremos con este tema, ¿no? Porque la idea es pensarlo y repensarlo, así que es muy interesante.
Dos, las más importantes me parece, es que la primera, más información no equivale a conocimiento, ni verdad, ni transparencia, y que en realidad necesitamos acercar de alguna manera a las personas de otra forma, que sepan qué es lo que está pasando con ellas, cómo lo están utilizando, facilitarles la vida. No lo estamos haciendo, y en ese no hacer estamos desprotegiendo a la gente. Y segundo, también que la transparencia como valor implica resguardar otros derechos y no necesariamente mostrar todo. Puedo transparentar sin violentar o vulnerar a las personas y involucradas en ese camino.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.